Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. El episodio de hoy está demasiado poderoso. No vamos a hablar con uno, sino con dos especialistas y uno de ellos, te lo voy a decir rápido, es DJ de hormonas. Porque sí, cuando hablamos de hormonas, hay demasiada información y sin embargo vas con el especialista médico y nadie te sabe decir exactamente qué tienes y cómo resolverlo. En el episodio de hoy yo espero que resuelvas y descubras a la responsable de tu baja energía, de la piel suavecita, de la razón por la que a pesar de hacer ejercicio, ese ejercicio de fuerza que yo te he dicho y comer suficiente proteína, no estás viendo los resultados que buscarías ni en el aumento de masa muscular ni en la definición de tus músculos. También descubrirás que puede ser la responsable de un libido bajo, que no debería de ser una sentencia y aunque para muchos puede ser común, no es normal. Hoy hablaremos de testosterona, los mitos, los no mitos, me quedaré pelona, me saldrá acné, lo están usando los influencers del fitness y mucho más. Pero sobre todo, con responsabilidad, te enterarás de cómo sentirte mejor. Este, de verdad, no te lo puedes perder. Filosofía.
Filosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Las mujeres solo tienen progesterona y estrógenos. Los hombres nada más tienen testosterona. Si te pones mucha testosterona, vas a acabar como hombre, pero hay diferentes tipos de testosterona. Y luego, por ejemplo, Chelsea Handler decía, bueno, es que sí, me inyectaron testosterona y resulta que mi libido subió, pero no puedo solucionar mi problema porque quedé pelona y con una manzana de Adán. Ese es uno de los grandes miedos de la testosterona. ¿Pero qué es mito? ¿Qué es realidad? ¿Quién sí sabe qué tipo de testosterona y cómo aplicarlo? Eso es lo que hoy, no con uno, con dos expertos en español, además, porque mucho de este contenido desafortunadamente lo encontramos en inglés o en otro idioma porque no tenemos suficiente contenido en español. El día de hoy nos van a resolver las dudas que la mayoría de las mujeres tenemos y de los hombres también. ¿Qué pasa en esta famosa perimenopausia? ¿Qué nos están arreglando y qué nos están descomponiendo cuando no saben? Así que, sin más intro, nos vamos a ir a un episodio conciso en donde resolvamos todas las dudas sobre testosterona versión hombres y mujeres. El día de hoy tenemos a dos mega expertos, el doctor Carlos Collado y Natalie Marcus, licenciada en nutrición, experta en absolutamente todo, medicina funcional. Así que me voy a permitir, como ya me dijeron, hablarles en primera persona. Natalie, ya saben que es mi sensei de senseis. Así que comencemos con la semblanza de Natalie, que es una de las pioneras en bienestar integrativo en México, licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos. Cuenta con diversas certificaciones en Estados Unidos y Europa, además de un fellowship en medicina anti-envejecimiento. Tiene varias especialidades de medicina funcional e integrativa, adicciones y trastornos de la alimentación, psicología transpersonal y esta última estudiada en Palo Alto, California. Actualmente cursa el diplomado Camino a la Medicina con Paola Ambrosi. Es fundadora de Bienesta, Centro de Medicina Funcional, una organización enfocada en la prevención de la salud, que ve al ser humano como un todo interconectado en cuerpo, mente y espíritu y busca la raíz de los síntomas para resolver de manera integral. Y de esto hablaremos mucho hoy. También fundó el Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo, la primera institución certificada en salud funcional en español, avalada por la Secretaría de Educación Pública, SEP. Este instituto ofrece programas 100% en línea para el desarrollo de profesionales de la salud, integrando conocimientos sobre bienestar físico, mental y espiritual. Y además es creadora de línea de suplementos Health Addiction y Fort Core. Recientemente fundó la Asociación Mexicana de Salud Funcional, integrada por profesionales de la salud comprometidos con mejorar el bienestar de los pacientes a través de un enfoque integral, destacando la conexión mente-cuerpo. Y por si fuera poco, porque esto está largo, es autora de los libros Secretos para Mantenerte Sano y Delgado, El Método de las 3 R's y su propio recetario Health Addiction. En compañía de Natalie está el doctor Carlos Collado, un médico con más de 25 años de experiencia en distintas ramas de la medicina, a quien hemos denominado DJ de las hormonas. A lo largo de su carrera ha desarrollado un enfoque integral que él mismo denomina medicina total, porque combina disciplinas como la medicina general, hiperbárica y subacuática, estas estudiadas en Chicago. También la medicina integrativa y funcional, así como terapias complementarias como la bioenergía y biomagnetismo y la ozonoterapia. Actualmente colabora con el equipo multidisciplinario de Bienesta, donde trabaja bajo una filosofía centrada en el bienestar del paciente desde una visión holística y sobre todo innovadora, porque aquí queremos cosas probadas científicamente, pero nuevas que nos ayuden a resolver nuestro bienestar. Vámonos con la primera pregunta. ¿Qué es la testosterona, Carlos?
Pues es una hormona sumamente importante tanto en el desarrollo como en el ir y venir del ser humano. Tiene muchísimas funciones. Pues tenemos, imagínate, receptores en todo el cuerpo. Tiene que ver con nuestro desarrollo. Y sí, yo creo que ha sido un elemento químico, hormonal en nuestro cuerpo, sumamente satanizado desde su descubrimiento en el año 36, si bien recuerdo aproximadamente. Se le comenzó a vincular con cosas pues, que no tienen nada que ver con lo que realmente la testosterona. Se le comenzó a vincular con cuestiones como el origen de las guerras, como que nos hiciera violentos a los seres humanos, nos cargara de agresividad, cuando no tiene realmente nada que ver con eso. La hormona es una hormona maravillosa, si tuviera que describirla.
Los hombres y las mujeres tenemos testosterona en nuestro cuerpecito. Mi querida Natalie, ¿por qué está más relacionado o únicamente relacionado a veces con los hombres?
Porque ellos tienen casi 100% de testosterona y nosotros tenemos menos de un 5%, por así decirlo. Entonces, cuando tú ves la composición corporal de un hombre, es mucho más musculoso, tonificado, inclusive va envejeciendo y sigue conservando masa muscular. Y nosotros, por nuestra evolución, por nuestra reproducción, tenemos hormonas más femeninas que masculinas. Por cómo es nuestro cuerpo, tenemos que almacenar grasa en las caderas para poder tener un bebé y tener esta reserva para la lactancia. Estamos hechas para procrear y el hombre más para correr y defendernos evolutivamente. El músculo es un tejido anabólico, ¿no? Que gaste mucha energía, que nos ayuda a estar fuertes, a correr y defendernos y luchar. Y la mujer necesita estar en casa evolutivamente cuidando la comunidad, la tribu.
Aunque hoy sabemos, y tú y yo lo hemos platicado en este episodio y hasta en un curso que hicimos juntas, que el músculo es el órgano de la longevidad. Entonces, si no tengo suficiente testosterona y otras hormonas, ¿podría esto afectar nuestros niveles de músculo esquelético?
Totalmente. Vemos mujeres que hacen muchísimo ejercicio y que no se marcan aún consumiendo altas dosis, altos requerimientos de proteína, etcétera. Sin embargo, están deficientes en esta hormona, que normalmente las mujeres la producimos en dos lugares. Testosterona en los ovarios y también un poquito en las suprarrenales, sobre todo la DHEA, que es el precursor de la testosterona. Es una hormona que se relaciona con el estrés. La DHEA se produce cuando estamos estresadas, junto con el cortisol, se libera y nuestras glándulas suprarrenales hacen frente a la demanda. Si hay un león o ¿no? una guerra o tu marido o cualquier evento de peligro, tu cuerpo libera DHEA. La DHEA se convierte en dos hormonas principalmente, en hormona masculina, testosterona en la mujer más que en el hombre, y en estrógeno, hormona femenina. Y nuestros ovarios van liberando testosterona. Sin embargo, hoy sabemos que tenemos mujeres desde los 30, 35 años que ya empiezan a tener una disminución en su producción de testosterona. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por estrés, principalmente? Yo no puedo estar en modo reproducción cuando tengo que vivir en supervivencia. Entonces, eso influye. El cortisol mata la testosterona. Estrés mata carita, siempre lo digo. Segundo, importantísimo, recuerda que también la testosterona, que ahorita vamos a hablar de ello, se va a convertir en otras hormonas, ¿no? Se convierte también en estrógeno. Entonces, vamos a hablar de los ladrones que roban esta testosterona para guardarla. Pero nosotros queremos tener testosterona ¿para qué? Como bien dice Carlos, no tenemos receptores de testosterona nada más en la vagina y en el pene. Tenemos receptores de testosterona en las arterias. Tenemos más receptores de testosterona en el corazón que en los ovarios y en los testículos, lo cual es un antioxidante contra aterosclerosis, contra colesterol. Tenemos receptores de testosterona en el cerebro para estar focus, concentrados y con energía. Tenemos receptores en los músculos para construir fuerza y en la piel, colágeno, elastina.
Esto me lleva a una pregunta que yo creo que muchas, muchos incluso, no sabemos. Si soy hombre, primero, y luego si soy mujer, cuando tengo estos niveles bajos o desbalanceados,
¿Qué es lo que puedo ver, doctor Carlos? ¿Qué puedo ver en el cuerpo?
Pues mira, hay dos tipos de deficiencia de testosterona. Una puede ser de origen central y la otra de tipo periférico. La que nos acompaña a los hombres generalmente después de los 40, 50 años es más de tipo central y tiene que ver con el envejecimiento porque se deja de producir a nivel hipotálamo. A nivel periférico tiene que ver con los testículos, con que hubo algún daño, algo está no trabajando bien ahí y va a haber una deficiencia. En los dos casos, y en hombres o en mujeres, los síntomas pues, van a ser muy parecidos. Primero, uno que llama la atención es, pues, por ejemplo, pérdida de voluntad. O, ¿por qué? Porque la testosterona se le vincula como una persona, como si fuera una hormona primordialmente antidepresiva. Y sí que lo es, porque nos da un factor a nivel en la amígdala, en el cerebro, que tiene que ver con lo que llamamos la voluntad de la gratificación por el esfuerzo. O sea, te hace que por hacer un esfuerzo, por hacer algo, tú realmente te sientas agradecido, que no lo puedas comprender. No sé por qué hago esto y me siento bien. Eso es testosterona 100%. Entonces puede haber síntomas como pérdida de la voluntad, depresión, pérdida del tono muscular. Eso es lo más visible, pérdida de la libido, pérdida de cabello en algunas zonas. En los hombres se da mucho en la parte final de la pantorrilla para abajo, que muchos lo atribuyen a que es por el uso crónico del calcetín. No, tiene que ver con una combinación de insuficiencia venosa profunda con una deficiencia crónica de testosterona. Atrofia también en los testículos, empiezan poco a poco a ir contrayendo, a perder su masa, su volumen. Resequedad en las mucosas, en los ojos, en la boca, en genitales. La piel empieza a generar más fácil celulitis porque la testosterona tiene que ver muchísimo con el metabolismo de todo tipo de músculo y en la piel también tenemos músculo fino que si no tienes alimento va a empezar a tener problemas. A nivel óseo, pérdida de la masa ósea, por eso en las mujeres se manifiesta, puede ser con una osteopenia, con una osteoporosis y en los hombres con fracturas fisiológicas en algún entrenamiento. Esto es por mencionarte algunos así.
Ok, estos síntomas, no que para mí, estoy segura que tampoco para la audiencia, suenen como algo común, pero cuando tenemos deficiencia de testosterona, ¿qué otros síntomas, por ejemplo, en la mujer podemos tener que nunca relacionaríamos con testosterona?
Bueno, la textura y la apariencia de la piel. Se ve arriba de los labios, en las comisuras, como muchas arrugas, ¿sí? Y empieza a perder tono y fuerza y grosor. Si tú levantas y pellizcas la mano, es como papel, ¿no? Se ha perdido este grosor, está delgadita la piel. Es un síntoma muy importante. Incontinencia urinaria, se hacen pipí con brincos y todo le echan la culpa a la vejiga. Y sin embargo, hoy sabemos que la testosterona produce colágeno. También en la vagina, en las paredes, engruesa las paredes de la vagina.
Esto te lo escuché decir a ti porque en el programa que hicimos en el primero juntas te decía, mucha gente me escribe, mujeres, y me dicen, es que siento que es el piso pélvico, pero ya lo trabajé y siento que es esto y no. Y tú fue justo lo que dijiste.
Y ahí es cuando mandamos a hacer, por ejemplo, cremas liposomales de hormonas bioidénticas naturales, que ahorita hablamos de ello, que tienen testosterona con DHA y se ponen dentro de la vagina con un aplicador y reconstruye todas las paredes. Las empieza a engrosar, empieza a darle elastina, firmeza, igual que en la piel. Algo importantísimo, la capacidad de llegar a un orgasmo. Estas mujeres que ven el techo 5 horas y se quejan de no llego, y si llego es como ¡chup! O sea, un estornuditito que ni siquiera lo disfruté y lo sentí.
Y que antes sí podías. Exacto. Y ahora simplemente has perdido la capacidad.
Y el apetito sexual, o sea, me da igual, estoy bajo cero. Es la pregunta que le hago a todas las mujeres. ¿Cómo está tu apetito? Bajo cero, ¿no? Y es una queja. En cambio, en el hombre es diferente. Es este hombre que ya no tiene esos sueños nocturnos, eróticos de noche, y que se levanta en la mañana y ya no tiene la erección matutina que tenía. Es un síntoma clásico, ¿no? La pregunta de ¿cómo están tus erecciones? No, pues ya no. Hace mucho que ya no las tengo. Es una deficiencia importante de testosterona.
¿Pensarías, doctor, que para ellos es un poco más fácil detectar cuando hay insuficiencia de testosterona? O sea, ¿por síntomas o es igual una vez que conocemos a nuestro cuerpo?
Quizá ahora, por lo que implica estar viviendo en la era de la comunicación, nos hace que nos estemos observando todo el tiempo, porque los medios nos bombardean constantemente. Yo creo que es mucho más fácil en la mujer, porque la mujer sí es mucho más comunicativa con sus amigas, con su círculo. El hombre no. Desgraciadamente, en la parte, en lo cotidiano, en lo social, son cosas que el hombre no comunica tanto. Y la lógica es, bueno, al fin de cuentas, un Viagra, un Cialis, me va a solucionar este problema. Y no creo que sea la testosterona, porque hay otro tipo de cosas que estén vinculadas. Pero sí, sí hay quienes lo detectan y quienes leen cada vez más de esto. Aquí hay un pequeño detalle. Cada vez ha habido un uso más constante, indiscriminado, hablando de era la comunicación de testosterona por hombres cada vez más jóvenes. O sea, hombres en sus 20s, 30s, que pues, por Google se meten, checan. Ah, mira, si me falta más músculo, quizás si me pongo testosterona. Como se vende sin receta, pueden ir a comprar cualquier tipo de testosterona sintética sin llevar a cabo todo el control que deberían de llevar, de checar las demás hormonas y ver que estén bien. Y desgraciadamente lo que provocan pues, es un hombre que pues, va a ser estéril por el resto de su vida por un mal manejo de esto.
¿Un mal manejo de testosterona, así que voy a la farmacia sin receta y me lo inyecto, me puede llevar a la esterilidad?
Sí, porque mira, yo lo digo jugando, de hecho muchas veces lo pongo en mi semblanza de cuando me preguntan de a qué me dedico y les digo que soy DJ hormonal, porque en las hormonas, el manejo hormonal en verdad requiere, para mí roza el terreno de lo que llamamos arte. No podemos encasillarlo así como en un número franco, está exactamente así para todos. Porque tiene que ver mucho, sí, con lo que viene en sus laboratorios, pero también tiene que ver con lo que tú observas como médico en el paciente, con lo que hace falta. Y no es nada más dar testosterona, sino hay tres hormonas más que son clave en el funcionamiento de la testosterona. La tiroxina, por ejemplo, el cortisol y la insulina.
Esto en hombres y mujeres, claramente.
Sí, en los dos. Son tres hormonas que son sumamente importantes. O cómo se encuentra la globulina fijadora de hormonas sexuales. A mí me toca pacientes que llegan, que se pusieron una megadosis de testosterona o les pusieron un pellet y dicen, güey, me pusieron un pellet y no he logrado sentir nada con esto. Y resulta que tienen la fijadora de hormonas sexuales súper alta. Y hay maneras químicas y naturales de ayudar a que la puedan bajar tranquilamente, pero requieren una asesoría.
Eso que dices, Carlos, es lo más importante y me gustaría ahondar un poquito en esto. Por ejemplo, esta hormona fijadora que se llama la Sex Hormone Binding Globulin, que esta hormona sexual que se lleva la testosterona al cuerpo, a la célula, a que realmente se optimicen los tejidos. Pero si tú la tienes muy elevada y muchos médicos no la piden, la mayoría, está haciendo que tu testosterona se secuestre a otras hormonas, principalmente estrógeno, hormona femenina. Entonces tú tienes una mujer, sí, que se puso el pellet y lo único que siente es que le crecieron las mamás, que está bofa, que está hinchada, que no logra bajar de peso, que está teniendo las caderas anchas, grasa visceral, que el apetito sigue igual
o peor. Esa pancita que te querías quitar y que te prometieron que se iba a ir con el pellet y que se te iba a mejorar la piel y todo. Es más, se exacerbó.
Tiene 3 kilos arriba, 4, retención de líquido, ansiedad.
Y no entiende nada.
Y no entiende por qué. ¿Por qué? Porque se está secuestrando justamente esa testosterona libre, que es la importante, en hormona femenina. En el hombre es muy claro. Tiene ginecomastia, más chichi que tú y yo juntas, la panza de Santa
Tampoco
Claus.
Está tan complicado.
Sí. Pero es un hombre que ha perdido su virilidad, su fuerza, su motivación, su performance, su desempeño físico y mental. Está deprimido, llega al doctor, al psiquiatra y le manda un antidepresivo. Y medicina para el colesterol, que es otro tema, porque todos los inhibidores de colesterol inhiben la testosterona. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la testosterona? Del colesterol. Entonces, cuando hoy se inyectan estos nuevos medicamentos, uno al mes, para inhibir el colesterol, están suprimiendo la materia prima, que es la testosterona. ¿De dónde viene? No tengo precursores. Entonces, hoy estoy con medicinas atorvastatinas para bajar el colesterol. Tengo mal mi testosterona y no me la midieron. Y ahora soy un hombre deprimido, ansioso, con antidepresivo, con menos líbido, porque el antidepresivo baja más el líbido, sin erección, con disfunción eréctil, que muchos hombres lo tienen.
Y que me dieron,
y que
además.
Está gordo, panzón y sin músculo. Y que a la larga va a generar osteopenia también o osteoporosis, porque el hombre también desarrolla una pérdida de hueso. Y que cada vez se siente menos fuerte, menos resiliente, menos resistente. Hemos creado hombres débiles.
¿Y por qué no se está midiendo esto en todos lados? O es más, la pregunta sería, Carlos, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo sé?
Sí, fíjate que nosotros generalmente pedimos un panel bastante completo, una batería muy amplia de estudios hormonales y van desde los básicos junto con toda la batería hormonal, las hormonas sexuales, las tiroideas, insulina, cortisol, todas importantes, tanto en hombre como en mujer. Pero también contamos con herramientas como el DOCH, que es otro estudio de cuantificación hormonal, que es quizá el más exacto que hay actualmente en el mercado. Y ahí puedes tú conjugar una cosa con otra. No nada más es lo que el paciente te dice clínicamente y lo que tú estás viendo, sino también con, de la mano del número. Y ya con eso puedes establecer bien un criterio, un diagnóstico y darle lo que necesita. Porque aquí viene el siguiente problema que vemos mucho en la práctica médica. Es tanto los tabús, los mitos que hay con las hormonas, que lo que yo me he encontrado con los colegas es que ya detectaron, ya diagnosticaron que tiene una deficiencia, o que la está secuestrando, o que tiene alto el estrógeno, qué sé yo, en hombre o en mujer. Ya lo detectaron. Ahora hay un cierto miedo. O sea, hay dos tipos, yo creo, de médicos. Uno que dice, ¿sabes qué? Le voy a dar un chingo para impresionarlo, para impresionarla, y que vaya por allá. O el otro, que para mí es el que está un poquito más complicado, que es, no, le voy a dar poquito porque no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y no vaya a ser que la riegue. En cualquiera de los dos casos, no estamos dando lo que requiere el paciente. Y aquí yo sí creo que tenemos que ser muy, requiere tanto, doy tanto. No voy a dar más, no voy a dar de menos, voy a dar lo que necesitas exclusivamente.
Y déjame decir algo, dos cosas importantes, corroborando lo que decía Carlos. El DOCH es un estudio de saliva y de orina, que medimos metabolitos a nivel celular. No es lo mismo hacer un estudio de hormonas en sangre que ver a nivel celular cómo estoy aromatizando las hormonas, en qué las estoy convirtiendo, las estoy detoxificando. Ahora, regresando al punto que estaba yo hablando de la hormona sexual unida, ¿no?, a otras hormonas. ¿Dónde se metaboliza esta hormona? En la microbiota. Si yo hoy no como fibra, no estoy consumiendo polifenoles, estos alimentos antioxidantes en los morados, cuando yo tomo estrógenos, ya sea del pollo, del huevo, de la leche, o simplemente produzco exceso de estrógenos porque así es mi composición, porque tengo más grasa visceral, porque tengo resistencia a insulina, porque tomo alcohol, me estoy secuestrando mi testosterona. Estos ladrones de testosterona sí son tu estilo de vida. El estrés, el alcohol, el cigarro, los ultraprocesados, el azúcar principalmente. Y si yo tengo una resistencia a insulina, el cuerpo va a robarse mi testosterona a otros lugares. Pero ¿dónde rompo eso? Si yo le doy esta fibra y estos polifenoles, esta hormona se va a desdoblar, se va a descomponer. Las bacterias van a romper esa unión y van a eliminar los estrógenos a través de la microbioma, que es el estroboloma. Entonces no va a haber una regresión, reabsorción de estrógenos a mama, a útero, previniendo cáncer y de próstata. ¿Me entiendes? Estoy previniendo un cáncer en hombres y mujeres. Estoy detoxificando de forma óptima y metabolizando estas hormonas, tanto endógenas como externas, por mi estilo de vida. Y estoy secuestrando mi testosterona propia o la que me está dando mi doctor, en que se quede en donde tiene que estar para que yo construya músculo, fuerza, energía, líbido. Y no queremos que se vaya a otras rutas que nos puedan dañar o perjudicar a largo plazo.
Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado. Pero ahora, varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Filosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales. Es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Es increíble cómo todo regresa casi siempre o siempre al estilo de vida y a la salud de nuestra microbiota general, pero microbiota intestinal. ¿Y cómo se siente cuando, por lo menos yo lo he vivido, cuando esto se descompone y te sientes mal y estás inflamada o distendida todo el tiempo? Sientes muchas otras cosas, ¿no? Entonces todo está mal. Mi libido está bajo, pero me siento cansada, pero me siento ansiosa, pero también tengo problemas gástricos, todos los ITIs. Y empiezas a arreglar dos o tres cosas. Pero creo que lo que a muchos nos pasa es que hay tanta información y más desinformación que te pierdes, no sabes con quién llegar. Yo les comentaba antes de que empezara el episodio que hace 5 o 6 años un médico, sin preguntarme más, me quitó los anticonceptivos. En 17 días yo estaba embarazada, luego lo perdí. Fue un proceso bastante traumático en todos los sentidos, pero además me dijo, ay, ¿sabes qué? Después de esto se te bajó la testosterona sin haberme hecho ninguna prueba, ningún análisis, olvídate del Dutch, absolutamente nada. Y me dio una inyección que al día de hoy no te puedo decir la dosis, y me dijo, inyéctate esta testosterona, te va a durar para 9 meses. Afortunadamente, como tengo... algo de estudio sobre sentido salud común. Y mi cuerpo. Y claro, más bien, olvídate los estudios. Sentido común, dije, no, esto está muy difícil. Y ha sido un largo camino en encontrar quién, dónde. Es muy desesperante, porque cuando has invertido tiempo, dinero en la salud y no le das y te sigues sintiendo igual, que es algo que pasa, me parece, con esta hormona. Es algo muy desconocido, ¿no? ¿Qué dirías, doctor?
Pues mira, es... voy a sumar un poquito lo que Nat decía, porque el manejo interdisciplinario para este tipo de situaciones es muy importante. Yo ahí me siento pues sumamente arropado, porque en Bienesta, que es nuestra casa, pues tenemos un equipo que es nutriólogas con médicos, y lo que lo podemos hacer es llevar de la mano al paciente para que esté bien resguardada la parte de la microbiota. De algunas cuestiones, como es muy común que hagamos dietas tipo cetogénica o dieta tipo keto, y que bajemos la insulina. Y aquí viene otro truco. Cada que bajamos la insulina, la insulina con la globulina fijadora trabaja de manera, una sube, otra baja. Generalmente a quienes tenemos en dietas rígidas, que son 100% carne o 100% cetogénicas, vamos a bajar la insulina y se ve hermoso. Seguramente al endocrino le va a encantar ver que esa insulina bajó a un nivel normal. Pero la bronca va a ser que si está en tratamiento hormonal, se me va a subir la fijadora y no va a sentir nada. Y otra vez hay la importancia de un manejo interdisciplinario en el cual vaya de la manito el paciente con nutrición y medicina, y así podamos ver un mejor resultado.
Qué importante saber esto, porque además, cuando empiezas a envejecer, ya sea las mujeres, que ahora está más en tendencia la perimenopausia y menopausia, pero pues que en los hombres también evidentemente pasa, en este envejecimiento pues hay síntomas que atribuyes a la edad, ¿no? Entonces ya acumulé más grasa, ya perdí más músculo, ya se me colgó la piel, como decías hace rato, ya se ve más delgadito. Y entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata de un nutriólogo o alguien que no tiene información? Vamos a hacer un plan uber estricto, súper restrictivo. Te voy a quitar, te voy a quitar, te voy a quitar. Vas a hacer más ejercicio, te vas a levantar más temprano, vas a ayunar más, vas a comer menos de esto, ta, 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 más, más, más. ¿Y qué sucede? Pues a nivel emocional y a nivel todo, la persona se súper estresa. Lo poquito que te quedaba de esas hormonas colapsa. Pum. Resumen, frustración, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos? Yo sé que esto no es una consulta, Natalie, pero esto es tu mero fuerte. ¿Qué alimentos, así como tenemos los ladrones de testosterona, qué es aquello que más bien nos va, los regaladores de testosterona?
Ok, hay tanto alimentos como suplementos naturales. Entonces, alimentos, la proteína, los bloques de estos aminoácidos, estos aminoácidos, glicina, arginina, ornitina, los BCAAs, todos los aminoácidos que forman, ¿no? La proteína de buena calidad, libre pastoreo, huevo entero, nada de claras. No, pollo, carne, pescado, mariscos, sí, ayudan a estimular la propia testosterona, muy importante. Segundo, alimentos ricos en zinc. Siempre decimos, el zinc es un afrodisíaco. ¿Por qué? Porque los ostiones, las almejas, tienen mucho zinc y ayudan a estimular la testosterona. Entonces, coman muchas ostiones y almejas antes de una cena romántica, si me escuchan.
O sea, ¿sí? ¿Así se hace tan rápido?
Bueno,
lávense los dientes.
Es el alimento más alto en zinc, pero y las nueces y las semillas. Entonces, comer mariscos y nueces, semillas, nueces de Brasil, ayudan mucho, todas las semillas. También importante la vitamina D3, meterse al sol. La vitamina D3 estimula la testosterona. Importantísimo. Las crucíferas, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, linaza y chía, esos isoflavones, ¿qué hacen? Ayudan a eliminar los estrógenos, metabolizarlos, apoyando que se quede y se secuestre tu propia testosterona. Es importante darle fibra, darle crucíferas, porque me van a ayudar a metabolizar mejor los estrógenos y guardar. Y hacer también ejercicios que estimulen la propia testosterona, como fuerza, resistencia. No, muy importante.
Muy peleados estamos con eso. Y no, y es que si hago y si me estiro y si pilates, tiene que haber un estímulo real. Ahí me siento con toda la seguridad de decirlo. Y además, cuando regulas estos niveles, pues también ves que tu capacidad aumenta, ¿no? Yo sé que al principio hay un miedo de, es que no puedo ni hacer una sentadilla con mi peso. ¿Cómo le voy a meter? Es progresivo.
Ahora, la maca.
Era lo que te decía. Dame suplementos.
Sí. Maca. En polvo, en cápsulas, estimula la proteína. Es un adaptógeno.
¿De qué concentración? Porque bueno, ahora ya venden maca en el súper por
mira, hay, $6. Hay maca negra, hay maca roja, hay maca blanca, ¿no? Principalmente si vas a tomar una en polvo, que sea una cucharada sopera todos los días.
¿Esto es un precursor o es...?
No, es un adaptógeno que regula el estrés y mejora el cortisol. Entonces, al mejor es como al disminuir los niveles de cortisol, voy a hacer que la testosterona prolifere.
Okay.
Pero hay estimulantes directos de testosterona, como por ejemplo el Tongatalí, que es un suplemento buenísimo, maravilloso.
Yo lo recomiendo mucho combinado con la Fadogia agrestis. Porque la fadogia tiene una cualidad muy, muy cabrona. Tiende a imitar a la luteinizante en los hombres. Entonces, si vamos a trabajar testosterona, le damos fadogia agrestis, le van a crecer los testículos, se van a ver más bonitos.
Ok, bueno, ahí está. Si estás escuchando esto, esto es lo que...
También esto es lo tribulus terrestre, tribulus, muy importante. Tribulus terrestre, entonces okay. Otro adaptógeno. Importante es otra hierba que estimula de forma natural este eje hipófisis, hipotálamo, testículo, acuérdate, inclusive ovario. Entonces, siempre queremos ese circuito, ¿no? Que el cerebro mande la señal a los ovarios y a los testículos a través de la LH, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de ella, y para que se estimule tu propia testosterona.
Estos suplementos que mencionaron, ahorita hablaste de testículos bonitos y de comunicación con los testículos, pero también aplicarían para las mujeres en nuestros ovarios, 100%. Como acabas de decir, o sea, todos los adaptógenos.
Ese mismo circuito, vamos a hablar de ellos. Sí, explícales por qué, Doc.
Háblanos de ese circuito, porque suena muy bonito y de repente me pierdo.
Sí, pues te decía que el origen, por ejemplo, viene desde el cerebro, desde ahí parte del hipotálamo. Y de ahí se manda una señal que va, varias hormonas están vinculadas en esto, o sea, desde el eje adrenal, que está directamente vinculado, el tiroideo y, bueno, la prolactina, que va desde allí hasta testículos o ovarios para poder mandar la señal de que se nos esté produciendo esta hormona. Luteinizante y folículo, que están directamente relacionadas con esto, tienen que ver pues, tanto con la generación de esperma, con la generación de semen, en la mujer con la generación de pues, los óvulos y demás. Entonces, este circuito tiene que estar en armonía total, en constante comunicación. Y de ahí lo de tratar de mantenerlo en orden completo.
Y el problema es cuando viene una paciente con nosotros que de repente se ha puesto inyecciones de testosterona cada mes, o un hombre que más o menos vemos que dura menos de 3 semanas. Entonces viene un hombre, se inyecta su testosterona en la farmacia, ¿no? ¿Y qué sucede? Tiene un pico una semana, está súper horny, de repente empieza a caer, la primera semana está un poco agresivo, irritable, tiene mucha testosterona, de repente va cayendo. Y a la tercera semana hay que volverlo a inyectar.
Sí, es muy importante que durante pues, el manejo del reemplazo hormonal, quiero aclarar algo primero. Muchas veces este grupo de pacientes jóvenes en sus 20s o 30s, la problemática que ocurre es que la testosterona tienen la total, digamos, en muy buen nivel, pero la libre, que es otra fracción, tratando de ser coloquial, pongamos la total como el tinaco y la libre como lo que sale por la llave.
Que es la que si tú vas y dices, me voy a ir a hacer unos análisis para ver cómo está mi testosterona, esa es la que te van a tomar.
Casi siempre toman la total nada más. Y lo ideal es que tomen la libre, pues mejor todavía la biodisponible, todo junto, ¿no? Pero cuando tenemos ese tipo de pacientes jóvenes que tienen sus 20, sus 30 y tienen alta la total y la libre muy baja, muchas veces no requerimos darle testosterona. Es cierto, va a tener síntomas de deficiencia porque la libre, que es la más importante, está baja. ¿Sí? Pero todo lo que requiere probablemente ese paciente es un medicamento hormonal sintético como lo es, por ejemplo, el clomifeno. El clomifeno en dosis ligeras me va a ayudar a que circule mejor la testosterona de la total a la libre y pueda tener ese efecto. Un suplemento que imita en gran medida al clomifeno y que podemos usarlo de manera crónica, es el NAD. El NAD nos ayuda en regulación hormonal y ayuda a mimicar o imitar un poquito los efectos del clomifeno y también podemos tener este resultado. ¿Por qué hablo de este tipo de medicamentos o de que entran también en el territorio de los inhibidores de aromatasa que inhiben a una enzima que le da por hacer la maldad de convertir a la testosterona en estrógeno? Pues porque si esto se está secuestrando, en el hombre me va a comenzar a aumentar hormonas como el estradiol, me va a comenzar a hacer que los testículos se hagan como pasitas, como chiquitos. Por eso vamos a ver mucha gente en los gimnasios, por ejemplo, que se meten testosterona sintética como el Lotigel, que es sintética, o sea, proviene del sudor de las reses o de las yeguas. y se unta muy fácil, pero el cuerpo no lo puede metabolizar de manera tan adecuada. ¿Y qué es lo que tenemos con esto? Una disminución en el tamaño de los testículos.
Estos gym bros que vemos en todos lados, muy grandes, porque no nada más se meten testosterona, sí. Y que cuando suben a competencia, a tarima, y no hay muchos memes de esto, tienen unos testículos muy, muy pequeñitos. ¿No es un mito?
Sí, muy pequeñitos, y la voz como Chabelo, ¿no?
Y del otro lado sucede lo contrario. Esta gente que vemos, que se les pasó la mano y nos podemos dar cuenta en redes sociales, estas influencers sin celulitis, con abdomen venoso hasta abajo, que claramente parecería de hombre, pero al mismo tiempo una voz gruesa y no nos hemos asomado, pero a lo mejor un elongamiento de clítoris. Y
Vello facial.
Vello facial.
Roncas y con caída de cabello
importante. Y de repente ya hablan muy, muy, muy masculino. Pasaron de, ¿no? De
agresivas, dominantes.
Que eso no lo vemos en redes sociales, pero bueno, podría.
Sí.
Eso sucede.
Es lo que sucede.
Dijiste sintética la palabra, y de ahí me quiero ir contigo, Natalie, para que nos expliques la diferencia, que hoy hay un fuss enorme en saber la diferencia entre hormonas, y no nada más hablamos de la testosterona, bioidénticas y sintéticas.
Cuando hablamos de una sustitución, es que estoy dando una hormona diferente a la que tu cuerpo produce, que está hecha en un laboratorio, ¿no? Que no es similar de forma estructura molecular a la tuya. Por eso se llama bioidéntica. La bioidéntica es reemplazo, no es una sustitución. No estoy sustituyendo tu hormona por ninguna otra. Estoy solo dándote un reemplazo, acompañándote a tu proceso natural de tus hormonas con una idéntica a la tuya. ¿Por qué? Porque viene de las plantas.
De
sale camote de las silvestre, plantas. De camote silvestre principalmente, o de soya. Y estos, ¿no? Son tan parecidos a los tuyos que el cuerpo los ve como propios. Entonces tienen muchos menos efectos secundarios, se metabolizan más fácil. Si hablamos del Leutigel que usan en la farmacia, tiene un sobre 50 miligramos y es alcohol. Lo sientes, te seca la piel y no se absorbe. Cuando hablamos de una hormona bioidéntica como la testosterona, se hace personalizada. A la mujer se le da de 5 a 10 miligramos por pump, por clic. Al hombre le podemos dar 100, 150, 200 por clic. Y tiene una base liposomal, lipograsa, que está suave, es una crema que pasa por tu membrana celular muy fácil para accesar al torrente sanguíneo y que se absorba de forma óptima.
A ver, espérate, entonces haces pump, haces la piel, o sea que te la untas, o sea que no me tengo que tomar nada.
No se toma la testosterona.
Ah, no se puede tomar.
No, te puede dar un cáncer de hígado. Porque es una molécula compleja para el cuerpo en metabolizar que puede causar muchos daños.
Yo he visto gym bros echarse gotas.
Te puede dar vasoconstricción, te puede dar trombos, te puede dar coágulos, te puede dar una embolia, te puede dar... Acuérdate que las hormonas cuando se metabolizan por hígado tienen mucho más efectos secundarios que cuando son transdérmicas. Y aquí estamos buscando una absorción por la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo y más noble. Entonces te lo pones donde no haya vello, en el hombro, en el tríceps, en el bíceps. Hay hombres que dicen, es que yo no siento nada con mi testosterona. Me le puse mi pump o...
Todos peludos.
No, no lo sienten porque obviamente después de haberte puesto una inyección de que te sube de volada, pero también es la caída. Yo no voy a vivir cada 3 semanas el resto de mi vida inyectándome, ¿o sí? En cambio aquí yo no estoy suprimiendo esta función del cerebro a los testículos y a los ovarios. Cuando me le inyecto a los testículos se hacen como pasitas. Cuando la pongo en crema estoy dejando que mi propio cuerpo siga produciendo tanto mis testículos como mis ovarios. Todos los testículos siguen creciendo, no se hacen pasitas. Tienen su función óptima, natural. Y luego los tengo que estimular. Como bien dice Carlos, ahora tengo que darles un estimulador de hormona de embarazo, la hormona coriónica, para que vuelva a crecer el testículo y vuelva a haber este loop del cerebro con el testículo, porque ya se atrofió.
Se mantenga la comunicación, ahí es muy, muy importante. Ahí. Entonces debe ser un manejo responsable. La otra opción a la crema también pues, es el pellet, que se ha vuelto uno de los tratamientos, para mí, es joya o estrella dentro del manejo de reemplazo hormonal.
Oye, y...
Yo lo amo, ¿eh? Yo estoy con pellet, es mi doctor, y me lo pongo cada 6 meses. Y me dura, me lo acabo de medir hace una semana... Y dije, me espero otro mes, sigo teniendo mis niveles increíbles.
Pero porque te estás midiendo constantemente.
Veces al año.
Y también porque, esto, qué bueno que lo mencionas, Nat, porque, por ejemplo, cuando converso con algún paciente, le digo, la durabilidad de un pellet va de 5 a 6 meses aproximadamente. Difícilmente dura menos de 5 meses, pero llega a pasar. Difícilmente dura más de 6 meses, pero llega a pasar. ¿Qué sucede? Porque a alguno le dura más o menos. Tiene que ver con los hábitos. Le está durando más precisamente porque está rodeada de buenos hábitos. Entrena, come de manera natural, hace meditación, trabajo emocional. Cuando tenemos todo esto como un respaldo, las posibilidades de que el reemplazo hormonal y que todos los demás cuidados que tenemos lleguen a buen puerto, pues son mucho mayores, obviamente.
Aunque con los pellets, que se volvieron muy populares porque ahí algunas celebridades internacionales salieron a hablar del pellet de la belleza, ¿no? No sé si lo han visto. Entonces, con esto vas a arreglar y tal. Pero después mucha gente se lo empezó a poner, no necesariamente con personas que le saben. Y entonces volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, es que me siento peor, tengo náuseas.
Hemorragias continuas, sangrados abundantes.
Me creció el abdomen, se me cae el pelo. ¿Qué sucede con estos pellets si no son bien administrados? Porque entiendo que te lo ponen y la dosis se va autoadministrando, ¿o cómo es eso?
Sí, como decía hace rato, el reemplazo hormonal, para mi gusto, entra en el terreno del arte y eso es a veces complicado de entender, pero el pellet se aplica generalmente en tejido graso que está cercano a la cadera de la paciente y tiene un porqué se aplica ahí, porque al mezclarse con la misma... nuestra poquita grasita que tengamos ahí o lo que sea, con el mismo metabolismo de la grasa del cuerpo, de ahí pasa a la microcirculación. Y de la microcirculación pasa poco a poco a todos los tejidos que tengan receptores de testosterona. Entonces, te decía hace rato que para mí no hay un mejor tratamiento que el pellet para reemplazo hormonal. Algunos han tenido efectos secundarios, se llegan a presentar porque no hay algo que sea completamente inocuo. Pero... te vas a alejar de esa posibilidad de efectos secundarios si das al paciente todo lo que corresponde. Por ejemplo, tú sabes que la testosterona va a estimular a los músculos, ¿no? La paciente tiene útero, el útero es un músculo. Si la paciente tiene progesterona deficiente o baja, si no damos una suficiente cantidad de progesterona, pues las posibilidades de que haya un sangrado se van a aumentar, ¿no? O si tiene algún mioma o antecedentes de endometriosis que no estamos revisando, hay que también dar la suplementación adecuada para disminuir los tamaños de los miomas o desaparecerlos incluso y tratar esa endometriosis, usar antiinflamatorios que tenemos de tipo natural hasta los más complejos de farmacia, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en esto, la caída de pelo o con los mismos pacientes porque se satura de mala testosterona y no se cuida la vía con inhibidores de aromatasa. O también... lo que tendemos a ver mucho con esto es la generación de hidrotestosterona, que es la DHT, que es la responsable de que se caiga el cabello en este caso. Y ahí pues nos valemos de muchos trucos como médicos, ¿no? Dar un inhibidor adecuado, un promotor de que la testosterona circule de manera adecuada en el cuerpo, hasta cuestiones naturales como invitar al paciente a que se haga masajes capilares con café. La cafeína tiene un efecto maravilloso para inhibir a la DHT a nivel del folículo piloso. El folículo piloso se tira por un par de razones en la mujer. Una puede ser por glicemias altas que garapiñan, por así decirlo, a la parte del folículo piloso, haciéndolo rígido y duro. Y eso hace que sea más atractivo para la de hidrotestosterona a fijarse ahí y que nuestro sistema inmune lo vea como algo extraño y le dé por agredir al folículo para tumbarlo.
Esto sucede en las mujeres principalmente.
Principalmente, que también en los hombres se presenta. Pero
¿no has oído que los hombres calvos son más sexys, tienen más testo?
Sí.
Porque tienen demasiada DHT. Sí. Pero hay una forma muy baja. Por ejemplo, el zinc la ayuda a suprimirla. El sopalmeto, que es un suplemento para la próstata, inhibe el crecimiento facial con la testo, inhibe la caída de cabello de forma natural. Entonces, si te pones el pellet o te pones testo y te usas sopalmeto y zinc, no tiene por qué caerse el pelo, por ejemplo.
Lo dije al principio, o sea, que Chelsea Handler, tan famosa, decía, es que me mandan porque tengo el líbido bajo. Y entonces el doctor me dice, tienes la testosterona baja. Me dan testosterona y resulta que sí se me subió el líbido, pero me quedé pelona. Entonces, mi problema sigue siendo el mismo.
Yo tengo más pelo que nunca y me pongo el pellet cada 5 meses, que es lo que dura aproximadamente. Depende, si tienes mucho estrés, lo dijo Carlos, te va a durar menos.
Y es una hormona muy sensible a las emociones. La testosterona, si el paciente tiene un estrés crónico, un evento traumático, lo va a resentir la testosterona.
Qué interesante que digas esto. Yo te hablé de ese momento en donde fue una crisis así, emocional principalmente y de todo, y resulta que voy y me mido, yo jamás había tenido problemas y en ese momento me aparecen los niveles súper bajos. ¿Podría ser que alguien que está en niveles regulares tiene un evento traumático y la testosterona a partir de ahí se ve afectada?
Sí, está muy vinculado, lo he visto muchas veces y todos los ejes, la testosterona, el cortisol, se nota bastante.
Porque acuérdate que estamos hablando de evolución, supervivencia. Si mi supervivencia se vio agredida hoy mi cuerpo está en trauma, mi cuerpo está en peligro, tengo que protegerme, tengo que sobrevivir, es mi primera opción salir corriendo y defenderme del león. No voy a tener un hijo, no voy a procrear. Y unas anticonceptivas como las que te dieron inhiben el eje del cerebro con los ovarios. Entonces roban tu progesterona. Por eso tuviste tal vez un aborto, porque te debieron haber dado progesterona oral o vaginal, acabando... No, de, claro, al destetarte de los anticonceptivos para que vuelvas a tener un implante en la segunda fase del ciclo. Total. Ahora, hay forma importante de estimular también la propia testosterona sin testosterona, como son los péptidos. Es una terapia muy importante que nosotros utilizamos. Los péptidos son esta cadena de aminoácidos que no son hormonas, son aminoácidos, son bloques que ayudan a estimular, mandar una señal para que el cuerpo empiece a echar a andar un proceso. Entonces, trabajan de muchas formas. Hay péptidos para estimular el telómero, que es el epitalón, el Superman, que nos hace jóvenes, ¿no? Que también estimula de forma indirecta la testosterona. Tenemos el CJC con hipamorelín, que son dos péptidos que estimulan músculo, hueso, colágeno, testosterona, líbido, energía. Y no los tienes que usar toda tu vida. Puedes irlos rotando de acuerdo otra vez a personalizar tu tratamiento. ¿Y esto lo podría... uso péptidos, por ejemplo, el CJC con hipamorelín, y de repente descanso y uso para desinflamar el BPC y voy alternando de acuerdo a mis estudios, mi epigenética, mi genética, mis objetivos, siempre con responsabilidad para estimular la natural. Tampoco queremos saturar el cuerpo de hormonas. Menos es más en la medicina.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual, para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
¿Esto cómo es este tratamiento? He oído mucho de los péptidos y sobre todo, pues sí, en cantantes y rockstar que le están dando con todo. Durísimo. Quiero saber.
Sí, mira, pues como bien lo decía Nat, son estas cadenitas de aminoácidos y hay de muchos tipos y de todo tipo de administración, desde nasal, subcutáneo, que son la mayoría en cápsulas. Hay de muchos tipos. Los péptidos que ayudan más en la promoción, por ejemplo, de la testosterona de manera indirecta, son los que se llaman los secretogogos. Favorecen un sueño adecuado, que ya de por sí un sueño adecuado ayuda a la testosterona y no, nos va a facilitar que se desplace de la total a la libre. Dentro de los secretogogos está el hipamorelín que mencionaba, el tesamorelín. Por ejemplo, también entra ahí el epitalón. Nos ayuda por ese lado. El MOTS son péptidos que de manera indirecta van a ayudar. Tienen una gran ventaja. Es difícil clasificarlos porque no entran del todo en la categoría de medicamento, no entran del todo en la categoría de suplemento.
Okay.
Son más un suplemento, se puede decir, pero son muy nobles en general. No por ser nobles, son completamente inocuos. Tienen que estar dados después de una consulta y con un protocolo en el cual lo ideal sea rotar uno, luego otro, para que el paciente tampoco me genere una dependencia psicológica.
También, qué importante. Y esto puede ser paralelo, alternado con el reemplazo hormonal del que estamos hablando.
Completamente.
Es estas mujeres que sienten, no sé si te has dado cuenta, que las rodillas y arriba en los pliegues de la rodilla se hacen como arrugas y sienten esa... Dicen, es que ya no siento mi piel igual, me molesta.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Los péptidos realmente funcionan como una hormona de crecimiento, sin ser una hormona, y van a ayudar muchísimo a recuperar esa tonificación en la piel, ¿no? El colágeno.
Acabas de mencionar muchas cosas con otros términos, o acaban de mencionar, que yo he escuchado toda mi vida sin adentrarme en el mundo de los gimnasios y del entrenamiento de fuerza. Testosterona, ¿no? Entonces, acabas de hablar de hormona del crecimiento, cosas que... La hormona del crecimiento, si no es administrada por un médico y no es, pues es ilegal y además puede traer problemas enormes, ¿no? Me gustaría escuchar la relación, por ejemplo, de la testosterona, Carlos, con el músculo esquelético y su salud. ¿Qué relación tiene?
Pues si lo vemos así como desde la parte lógica, observemos de qué está rodeado un músculo, pues, un hueso, pues de músculo. Y lo que le aporta al hueso los nutrientes para que pueda llevar a cabo sus procesos de regeneración es el músculo mismo. Entonces tratamos de observar ese hueso rodeado de un músculo bien nutrido, bien en forma y todo. Este músculo activa a los mecanismos que se llaman osteoblasto y osteoclasto a nivel de hueso. Uno se encarga de quitar el hueso viejo, el pavimento que ya no sirve, y el otro repavimenta para que ese hueso se mantenga sano. Y toda esta armonía tiene que ver con que ese músculo esté bien nutrido, tenga buena testosterona. Si tiene una buena cantidad de testosterona, la microcirculación que nutre ese hueso lo va a llevar a cabo. Ahora, para que se regenere, cada órgano en el cuerpo tiene un proceso de regeneración, y ese es el gran arte de las hormonas. Las hormonas son los arquitectos que regeneran cada parte de tu cuerpo. Hay cosas muy rápidas como la sangre, tarda un día en regenerarse. Piel, uñas, cabello, un mes. Pero hueso, músculo, órganos, tripas, corazón y cuajo, eso nos puede tardar hasta 3 años. ¿Quién hace esto? Las hormonas. De ahí la importancia. Y por lo mismo le aviso a que cuando se hacen una densitometría ósea a los pacientes, no se la hagan cada año. No vale la pena. Un hueso tarda en regenerar un proceso que va de 2 y pico a 3 años. Entonces, dar esa pausa y no estarnos exponiendo a radiación y radiación y estudios que son innecesarios hasta que no veamos ese proceso, ese tiempo pasar.
Qué interesante que digas esto, porque además te podrías ahorrar una inversión que podrías estar usando en tu reemplazo hormonal. Uh-huh. ¿Por qué está tan satanizado el reemplazo hormonal, Natalie? ¿Por qué? Bueno, aún.
Porque hace más de 15 años, casi 20 años, se hizo estudios incorrectos en la población incorrecta, con la gente incorrecta, y había muchas variables. Y hoy, después de más de 20 años, nos está dando la razón la medicina funcional, ¿no? Donde Oprah Winfrey y todas las nuevas actrices están utilizando hormonas bioidénticas y les cambió la vida. Regresaron a su ser, a ese agradecimiento de volver a ser yo. Donde el cerebro, que es un órgano súper sensible a la testosterona, a los estrógenos y a la progesterona, se apaga. Sobre todo en la menopausia. Se encoge 40% sin estradiol. Entonces, imagínate una mujer que tiene 50 años como yo y me faltan vivir 20 y 30 y en la mañana ya no tengo esa
mito. Tú me prometiste que ibas a llegar a los 100, así
sí,
que...
Sí, sí, ya me estoy rajando, pero... pero esa mitocondria, esa célula que prende la energía, el ATP en tu cuerpo, en tu músculo, en tu cerebro, depende de las hormonas. Si yo no tengo testosterona y estrógeno, voy a apagar ese motor, no voy a carburar, no voy a echar a andar y voy a rechinar. Yo quiero tener esas hormonas que lubriquen mi cerebro, que lubriquen mis articulaciones, que prendan mi cerebro y que me hagan sentirme de regreso en el juego. I am back.
Porque te voy a decir una cosa. El otro día una amiga me decía, pero es que ¿por qué hay tanto show ahora? Sí. Siempre hemos vivido así. Claro, pero antes se esperaba que una persona, hombre o mujer, vivías, llegabas a tus 50 años, ya te estabas despidiendo de la existencia, ya se acabó, tenías ya tus nietos grandes, 60, vámonos. ¿Ya quién estaba hablando de líbido? ¿Quién estaba...? Creo que somos la generación que nos toca resignificar la longevidad, la edad en general. O sea, y no me refiero nada más a lo estético. O sea, es muy placentero ver una mujer como tú, que a lo mejor hace 2 generaciones, ¿no? Hubieras dicho, bueno, pues ya es una señora. Y hoy te ves eso en el juego. Pero es que nos toca hacer eso porque nos quedan muchos años. Y Vení, yo los quiero vivir siendo yo.
Te voy a decir algo bien duro. Yo me acuerdo de estas tías mías y... muchas mujeres que a los 50 le decían al marido, no me importa si te vas con otra, yo ya acabé de estar. Esa era una frase 50. Que se escuchaba.
Muy natural, y por eso natural. Había 2, 3 casas, ¿no? Sí. Y el hombre entonces buscaba reafirmarse, que también ya estaba en un declive seguramente, pero pensaba que si cambiaba nada más la cara y cambiaba el cuerpo por otra, entonces quizá eso era el detalle. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos en este carnaval de búsqueda constante en el cual funcionas, otra vez fallo, cambio por otra, otra vez cambio por otra, otra vez cambio por otra, cuando no, tu problema estaba desde adentro, estabas ya en una andropausia y la mujer, en ese caso, ocurría una resignación, que era, mira, mientras respete su casa y yo sea la número uno,
total, ni tengo ganas de nada más. Mi libido está muerto.
Exacto.
De hecho, que vaya a molestar a otra señora allá afuera.
Favor.
O sea, qué favor. Aquí nada más deposíteme y sí. Ya se acabó.
Y es bien triste lo que estamos diciendo. Porque yo veo mujeres que llegan a consulta y me dicen, mi marido no me toca. Y no se habla de eso. Mi marido ya no me busca. Y me siento de menos. Me siento insegura. Porque mi cuerpo está cambiando. Porque ya no soy la misma de antes. ¿Seré que estoy mal yo? Y a lo mejor no eres tú, son tus hormonas del marido o al revés, hombres que también se sienten poco buscados, rechazados, con una baja autoestima, donde ese vínculo que es importante, que podríamos hablar después de la sexualidad en otro programa, ¿no? Lo que genera, ¿no? A nivel cerebral, esos péptidos que se generan con la sexualidad, esta mujer ya no tiene deseo, pero porque no es porque esté envejeciendo, es el cómo esté envejeciendo. Y el cómo es una deficiencia hormonal, que hoy dejemos de satanizar a las hormonas, dejemos de echarle la culpa al endocrinólogo que no te funcionó y busca uno de confianza que te haga sentido contigo, que tenga sentido común y que lo pruebes y te avientes y diga, oye, soy diferente.
Y que tu especialista esté actualizada o actualizada.
Que vaya a los congresos.
Que estén actualizados, porque también hay muchísima gente en la medicina que se quedó.
Hay muchos endocrinólogos que los educó la farmacia, la farmacéutica. Toma el Leutigel, dale el antidepresivo. Por ejemplo, el Pristic es un antidepresivo utilizado mucho en la menopausia en las mujeres. Y sí funciona, claro. Y más cuando no puedo usar hormonas porque tengo antecedentes o tuve cáncer. Sin embargo, ¿por qué no aprender de todo este reemplazo, como dijo Carlos, de todo este abanico de hormonas, ir dando y probar la diferencia en mi cuerpo? No solo en mi composición corporal, que voy a enflacar y me voy a marcar. ¿No?
Y eso en el mejor de los casos, porque me atrevo a decir que la gran mayoría de los endocrinos pues se quedan en su zona de confort, que tiene que ver con manejo tiroides y algunos otros casos por el estilo, y no me quiero meter en lo demás.
La cantidad de mujeres que yo he escuchado decir, fui al doctor y me dijo, es normal, es la edad, que me parece una sentencia fuertísima, es normal, es la edad, y así te vas a chutar los siguientes 30 años de tu vida. No, pues
yo
gracias.
Te voy a decir algo que ya te vas a reír mucho. Cuando me puse el pelo la primera vez, me fui a Japón. Y te juro que yo veía guapos a todos. O sea, a los japoneses, a los chinos, a todos. Y Alberto estaba furioso, güey. Y yo estaba, no manches, como en mi vida me había sentido. Y dije, wow, yo quiero, envidio a los hombres que tienen tantas testosterona. Ahora los entiendo porque todo el día quieren.
Imagínate el choque de si tú vives en pareja heterosexual y tu pareja sigue teniendo estos niveles altos de testosterona y a ti la medicina te dijo que es normal, que así vas a vivir, o que finjas, o que te calles, o que le permitas y le digas que mejor se vaya, cuando si encontraras a la o el especialista adecuado, podría tal vez con un tema biológico resolverte, no nada más cómo te sientes tú, que eso es importantísimo, pero podrías recuperar la confianza en tu relación, si eso es lo que quieres, obviamente. Si no, muy bien.
Personal,
si no, cambias de modelo, pero ya contigo a tope.
Pero tu amor propio, porque la autoconfianza también viene de cuando te sientes bien contigo en todas las áreas, en tu parte emocional, en tu parte física, en tu parte espiritual, en tu parte profesional. Y para lograr eso necesitas estar bien equipado.
Hay un duelo muy fuerte del que no se habla cuando las cosas empiezan a cambiar con la edad, que es abandonarte a ti. Y es gradual, pero no tanto como debería de ser. Y de repente volteas y dices, cambió esto. Y es más frustrante, creo yo, para aquellas personas que nos preocupa nuestra salud y que te dijeron que este es el camino, come bien y haz ejercicio y tal, pero de todos modos la máquina como que ya no eres tú. Y socialmente te dicen, pues sí, así es, ¿no? Cuando hoy hay soluciones y hay investigación que sustenta que no te tienes que conformar a una sentencia de vida sin ser tú nunca más.
Hay un estudio muy interesante de Harvard, del doctor que fue el creador Abramson de la testosterona, ¿no? En Harvard, este hombre, yo lo leí, me impresionó su libro, ¿no? Testosterone for Men, testosterona para hombres. Y él dice, tengo 84 años, tengo cáncer de próstata. Mi doctor me dio testosterona y me regresó a la vida. Sé que tengo un cáncer, pero sin embargo, desde que me la quitó por el tumor, se me bajó mi ánimo, estoy deprimido, no me puedo levantar por la mañana, no duermo igual. Regresa con él y le dice, devuélveme mi testosterona. Yo te firmo lo que quieras, que me da igual. Igual ya tengo 84, vamos a morir.
Ya me voy.
Dámela. Y se la regresa y empieza a biopsiar hombres de 40 años y se da cuenta que tienen cáncer de próstata desde los 40 a 44 por deficiencia de testosterona, no por exceso. Y ahí es donde rompe este mito y dice, a ver, ¿qué está pasando? Los estudios demuestran que una baja testosterona eres candidato también para tener un cáncer y no es la responsable. Y ahí es donde empezamos a estudiar los efectos positivos de la testosterona.
Como en el otro estudio, necesita haber alguien que diga todo esto que nos han dicho y que ya no lo hemos estudiado y lo hemos replicado sin cuestionamiento alguno. A veces muchos estudios fondeados por las farmacéuticas, seamos sinceros, se había hecho así hasta ahora y dejamos desmitificamos aquello que además viene de máquina, de origen del cuerpo. No me quiero ir de este episodio sin dos cosas. Uno, seguir desmitificando lo que me puede pasar con la testosterona, porque hay un miedo absoluto. ¿Me va a salir acné? ¿Me voy a quedar pelona? ¿Voy a tener un micropene?
No.
No.
No, no, no. Si todo es manejado, no, si es bien manejado, no tiene por qué haber un problema y no va a haber como...
Sí hay un costo que pagar, o sea, sí hay una realidad. Claro que me sale vello en la cara, obviamente, si me sale me tengo que depilar, sí.
Gracias por tu honestidad, sí, me encanta.
¿No? Sí, sí, sí hay un crecimiento en el clítoris, sí, sí lo hay.
Se me paró el clítoris, sí, por eso.
Exacto. Pero...
¿Esto sucede solo con la testosterona?
O sea, con la testosterona.
No necesito meterme nada más para poder sentir, que esto es un puedo sentir, ¿no?
Sí.
¿O a todos nos va a pasar?
No, es un porcentaje bajo y también va a variar de un paciente a otro. No, por eso no podía decir sí, va a ser a todos, pero llega.
¿Pero qué prefieres? ¿Libido o pelo? Tienes que escoger también. Bueno, yo me depilo los brazos y me depilo la cara y se acabó. Y tengo buena testosterona. O sea, ¿por qué voy a renunciar por tener vello en la cara? Igual hay mujeres que lo tienen y tampoco tienen apetito sexual y traen desequilibrios hormonales y no medio poliquístico y otras cosas. Entonces también hay que ser honestos. Sí, sí hay que pagar el precio de algunas cosas, pero siempre y cuando estés dispuesto, estés abierto y sepas que estés bien manejado, que te hagas estudios periódicamente, que te cheques y que esto también se mantenga en niveles bajos de síntomas. Tampoco esté creciendo cada año y tengo cada vez más vello y más. No, creo que son 3-4 vellos negros. O sea, por Dios, vamos. ¿No?
Le salían a mi abuelita y yo se los quitaba y así me recuerdo.
Mientras tú
muchos
me prometas
años.
Que me los vas a quitar de mi hijita.
Exacto, yo te prometo muchos. Mi abuelita apenas me veía y me decía, ven, mijita, aquí en esta ventana quítame estos pelos,
todo,
por favor.
Todo tiene una consecuencia, pero la realidad es que hagamos mejor las cosas. Las posibilidades de que esto suceda pues son prácticamente nulas.
Lo que tú dijiste es porque buscas también ser muy honesta, ¿no? Y decir, a ver, sí hay. Ahora, pues, muchas veces esto nos da terror. Y yo no estoy recomendando que cada quien, por favor, haga con su cuerpo, tu decisión. Absolutamente nada. Pero me parece que a veces nos aterroriza esto nuevo que podría solucionar otras cosas. Pero sí es muy fácil que tengas 18 años y llegues a la farmacia y te digan, aquí está tu caja de anticonceptivos, sin explicarte las consecuencias y lo que va a pasar. Y te enganches de por vida por millones de cosas. Y eso sí, nos parece muy normal. O un omeprazol, ¿no? Que te puede traer muchísimas otras cosas. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro y cada quien tendrá sus circunstancias, pero hay cosas que las hemos normalizado y no hay problema, no cuestionamos, y luego otras que nos da pavor porque nos van a salir 2 pelos negros.
Información es poder.
Información es poder. Y he tratado de hacer esta pregunta en 3 episodios y nadie me la ha resuelto, pero aprovechando que tengo al DJ de hormonas aquí, la voy a hacer. En la industria del fitness hay una cosa que se vive como calladita, a la que muchas y muchos le tenemos miedo y que otros abusan de este consumo. Estoy hablando de la famosa OXA. ¿Qué es? ¿Por qué se usa tanto en estos cuerpos? Y qué yo le tengo mucho miedo porque en mi época de gimnasio yo empecé a dedicarme a esto en el 2006 de manera ya profesional. Uh-huh. Las cosas que vi hace 20 años, pues no te quiero contar, ¿no? Quiero que nos digas hoy cómo ha avanzado.
Pues mira, es un anabólico esteroideo, la oxandrolona, pero sí quisiera como para dar respuesta a esa pregunta, dejar algo muy claro que como médicos tenemos que tenerlo clarito y los pacientes también. La diferencia que hay entre un medicamento y un veneno es la dosis. Nada más.
En la dosis está el veneno.
Ahí está el gran reto, porque no es algo que yo tampoco satanizaría si está siendo llevado por buenas manos.
¿Es legal?
Es legal, se vende sin receta en las farmacias. No hay ningún problema en su venta. Hay mucha que es pirata, que se vende desgraciadamente en páginas piratas de internet, incluso en las páginas más comunes como Mercado Libre o Amazon, se venden versiones piratas de la oxandrolona.
Wow.
Pero lo ideal es usar microdosis para ellas. Si el paciente usa microdosis, puede ser un gran aliado. Por ejemplo, cuando tenemos cuestiones como la globulina fijadora de hormonas sexuales elevada, que si un hombre tiene o una mujer una buena testosterona porque se puso peleo, porque la tiene muy buena, pero no se me está convirtiendo a libre, ahí entra la oxandrolona en microdosis y tiene lo suficiente a nivel microdosis para permitir que me suba la libre sin meterse con la folículo, con la luteinizante, con la de hidrotestosterona, con los demás componentes. Entonces, son pocos los casos en los que la he utilizado, pero ha sido en microdosis.
Claro.
En cantidades que son muy pequeñitas cada tercer día, dos veces por semana, sabiendo que es un paciente comprometido, el cual yo estoy checando cada seis meses máximo.
Claro.
Y de esa manera puedo ir viendo si hay algún cambio o algo indeseable, ¿no?
Ok. Sí. Millones de gracias por este episodio. Sé que tú y Natalie son de las personas más ocupadas de este país y les agradezco infinitamente además haber repetido. ¿Dónde podemos checarnos? ¿Cómo puedo llegar si yo quiero ya y digo ahorita mismo? Digo, yo los tengo aquí, no los voy a dejar ir hasta que me den mi consulta, pero la gente que nos esté escuchando. Gracias.
Bueno, tenemos tres sucursales en Bienesta, en la del Valle, en San Jerónimo y en Reforma, donde tenemos médicos especialistas en medicina funcional, certificados en Europa con el doctor Hertog. Todos sabemos de hormonas, hacemos estudios, DOCH, saliva, y los doctores son los que realmente yo trabajo con ellos de la mano cuidando toda la suplementación, la epigenética, los estudios, pero ellos son los que realmente ponen el pellet, dan la dosificación de la crema, las inyecciones en ciertos casos y verifican que el tratamiento integral sea personalizado.
Me encanta. Nuestra última sección se llama Unpopular Opinion o Opinión Valiente. A mi querida Natalie no le va a costar nada. Es esta opinión que tal vez sacude a la industria en la que se mueven o a la gente, al público, pero es una idea de la que ustedes están seguros, por lo menos hoy, y les gustaría que más gente la supiera. Nat, ¿qué es esta opinión valiente que te vas a echar en este episodio?
Hijo, mi tercer libro que estoy sacando, Sano, Salvaje y Sabio,
me gusta.
Que habla de que hemos creado seres débiles. Débiles porque hoy también les damos testosterona todo el tiempo, zinc todo el tiempo, vitamina D y probióticos todo el tiempo. Y ahora, ¿qué nos sucede? Nuestra microbioma, que es selectiva, está saturada. Estamos saturados de todo, de buscar cosas falsas sin regresar a nuestra tierra, a nuestros ancestros, a ser salvajes, escuchar nuestra intuición, nuestro sentido común, nuestro gut. ¿Qué significa? Crea seres resilientes y resistentes. Conversaciones incómodas como este tema de hoy. Emociones incómodas, preguntas incómodas, ¿sí? Buscar salir de la zona de confort. Salgan de su zona de confort y busquen tratamientos que realmente los lleven a otro lugar, a seres más fuertes y resilientes.
Me encanta. Doctor Carlos.
Es muy complicado al bote pronto, algo así, pero mira, puede sonar contradictorio. Tomando en cuenta lo que hemos conversado durante la última hora con tu público y demás. Pero quizás sería que sí, a pesar de todo lo que dije y de todas las herramientas que tenemos, de que gracias a Dios contamos ahora con todo tipo de hormonas para todo tipo de gustos y especialistas que pueden ayudarnos en esto, pues decirles que sí, todo esto está muy chido, pero la realidad es que la solución siempre está adentro y la solución siempre está en tener un muy buen manejo de emociones y paz radical. Si el paciente logra trabajar con el ser, trabajar con él, en verdad no requeriría de nada, en lo absoluto.
Muy valiente estuvo esa. Muchas gracias, doctor. Y si te gustó este episodio y quieres que sigamos compartiendo información gratuita de valor con expertos de este nivel, dale like y suscríbete en el canal. Muchas gracias.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.